Te invitamos también a hacerse parte de esta conversación que vamos a sostener ahora con la diputada y, por cierto, vocera también de Alejandro Guillier. Carol Cariola está en comunicación con nosotros a esta hora en la radio. Diputada, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Rayén. ¿Cómo estás, Álvaro?
Buenos días, diputada, igualmente.
Gracias por aceptar el llamado a la radio.
Saludaba a los dos.
Sí. Hace muchas encuestas que no hablábamos. Ya vamos a hablar de eso, diputada, pero antes, una reacción al hecho de que el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales haya salido finalmente del Congreso y ya está en el Tribunal Constitucional.
Bueno, primero, Álvaro, obviamente para mí como mujer, como parlamentaria, matrona, en muchos ámbitos esto me provoca distintas sensaciones y todas, por supuesto, de satisfacción. En términos de decir, bueno, hemos dado un paso que han sido décadas de lucha, de esfuerzo, de miles de mujeres que han tenido que vivir situaciones muy dolorosas en sus vidas y que lamentablemente el Estado chileno no estuvo a la altura para poder entregarle opciones frente a situaciones como las tres causales que estuvieron en discusión durante estos dos años. Fue difícil, ¿no? Yo quiero decir que no fue fácil, fue un trámite largo, con muchas cosas en el camino. A mí ayer un diputado me gritó asesina mientras estaba dando mi discurso ahí en medio del hemiciclo. Entonces te das cuenta tú que hubo muchos parlamentarios que se esforzaron por bajar el tono del debate, darle la altura de miras que requiere una discusión tan seria, tan profunda como esta, porque acá no era un tema de trincheras, ni mucho menos. Algunos trataron de ponerlo en el plano de los pro-vida, los anti-vida, sí, etcétera. O sea, una cosa muy violenta. Yo que estuve en la Comisión de Salud, que fue el primer paso, digamos, de este trámite, les digo que, bueno, ahí tuvimos que ver una serie de situaciones, desde personas entrando con cajas de zapatos simulando pequeños ataúdes, hasta otro tipo de situaciones que nos tiraban fetos de plástico sobre la mesa. O sea, dichos muy muy absurdos, como el de la diputada Turres cuando ella dice, bueno, hay violaciones que no son violentas. O sea, hay una serie de situaciones que se vieron en torno a este debate que son dignas de analizar hoy día ya con más calma, pero que nos permite poder decir, a pesar de todo eso, a pesar de todas las trabas, hoy la Cámara de Diputados y el Senado, el Congreso Nacional, desde sus instituciones democráticas, electas por votación popular, y pongo el foco en eso, sacan favorablemente las tres causales, cuando muchos decían que al menos una de las tres causales no iba a llegar hasta el final de la tramitación.
Y ahora, usted hace el énfasis en cargos de elección popular porque el Tribunal Constitucional está integrado por miembros que no son elegidos democráticamente, obedecen a otras dinámicas, y se ha dicho que obra como tercera cámara, y se está especulando en razón a los equilibrios que existen en el Tribunal Constitucional para el fallo que espera. ¿Cuál es su pronóstico?
Así es. Mira, nosotros tenemos harta confianza, al menos desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y así también desde SECPRES, se nos ha dicho que ellos tienen mucha tranquilidad de haber tomado todos los resguardos necesarios en la tramitación del proyecto para que esto esté dentro de norma, que se resguarde. Y evidentemente lo más peligroso de esta situación, creo yo, tiene que ver con cómo se termina caracterizando una institución que, tal como lo has dicho tú, puede terminar efectivamente actuando como una tercera cámara desde una instancia que tiene 10 personas y que son todas designadas y por un cuoteo político. Yo creo que eso le haría muy mal a nuestra democracia, y haciéndole tan mal a nuestra democracia que finalmente yo me pregunto qué sentido tiene estar dos años discutiendo proyectos de ley con todo lo que esto significó, si va a venir un tribunal y va a poder deshacerlo todo, o podría llegar eventualmente por una coyuntura, o sea, una mayoría coyuntural de un sector político de nuestro país que ha buscado todas las formas sin ningún escrúpulo por frenar las posiciones mayoritarias. De hecho, Sebastián Piñera mismo dijo el otro día que él creía que no siempre había que responder a la posición de las mayorías. A mí me parece bien peligroso cuando en un país que es democrático, que le costó tanto recuperar su democracia, se plantean definiciones de ese tipo, que finalmente no son las mayorías las que tienen que expresarse cuando hay que tomar decisiones que nos involucran a todos y a todas.
Nuevamente, y esta vez a través justamente de lo que pasa con la discusión del aborto y con la ley, digamos, es que se pone en tela de juicio justamente el funcionamiento del Tribunal Constitucional. ¿Qué propuestas hay en esta materia, diputada, en el candidato Alejandro Guiller?
¿Pero modificaciones eventuales al rol
del Tribunal Constitucional?
Sí, bueno, el mismo candidato lo dijo hace algún tiempo atrás, que tiene que ver básicamente con hacer modificaciones sustanciales a las atribuciones del Tribunal Constitucional. El Tribunal cuando se dice que el Tribunal Constitucional es solo de un gobierno que nace o que es solo de que las modificaciones se hicieron ahora en esta última etapa, particularmente en democracia, de la dictadura, o sea, el Tribunal Constitucional incluso estaba en la Unidad Popular a propósito de que efectivamente tiene que haber un órgano que busque mecanismos para desarrollar instancias de regulación vinculadas a la Constitución. El problema que tenemos en Chile es que tenemos una constitución ilegítima, pero además que este es un tribunal que está absolutamente pasado para la punta, por decirlo de manera coloquial, digamos. Uh-huh. O sea, que tiene atribuciones preventivas, que tiene atribuciones para poder derogar prácticamente o revertir totalmente una ley que es promulgada, perdón, que es despachada con la venia de ambas cámaras. Que tiene atribución, que además es designado con una lógica de cuoteo político, que es uno de los problemas principales que tiene gran parte de nuestras instituciones. Entonces nosotros, por lo menos, lo que hemos discutido respecto uh-huh. al Tribunal Constitucional está en el marco no solo de esa institución, sino que más bien de la institucionalidad del Estado, evidentemente desde la perspectiva de dar inicio de continuar un proceso de transformación de la Constitución vigente, pero además de cambiar estas atribuciones y estas formas de definición de una instancia que no está cumpliendo claramente con el objetivo que tenía desde un principio, desde que fue formado.
O sea, hay por lo menos un plan de revisar cómo está funcionando.
No, hay un plan de modificar. Atribuciones, okay. O sea, de modificar atribuciones, y eso concretamente y incluso hay algunos que son más extremos, que dicen este Tribunal Constitucional hay que eliminarlo completamente. Nosotros, al menos hasta ahora, y eso es lo que ha dicho nuestro candidato, hemos planteado sus atribuciones, eliminar gran parte de sus atribuciones porque no son consistentes con la lógica de democracia representativa, que evidentemente nosotros queremos traspasarla además a una democracia aún más participativa, y esa es la búsqueda que tiene también una lógica de construcción ciudadana, esperamos sea un gobierno ciudadano, pero que sin embargo con instituciones tan arcaicas, tan estrictas, tan cerradas, y además que generan este tipo de contradicciones desde el punto de vista de la expresión de minorías por sobre mayorías, ahí es donde uno dice, bueno, aquí hay que tomar medidas y son urgentes.
A propósito, estamos hablando con la diputada Carol Cariola, que además es vocera de la candidatura de Alejandro Guillé. ¿Qué evaluación hace a propósito de salud del sistema democrático, a propósito de las dinámicas propias que nos han llevado a este día en que estamos conversando, diputada, de la candidatura de Alejandro Guillé, dado un 16% que le asigna la encuesta a Dimar, que el día de ayer en tercer lugar por debajo de Beatriz Sánchez?
Sí, a ver. Mira, yo creo, Álvaro, que nosotros lo hemos dicho así desde siempre, digamos. Nosotros hemos tomado las encuestas, todas las encuestas, no ninguna en particular más que otra, características distintas, tienen focos de evaluación distintos, no se pueden llegar y comparar unas con otras. O sea, aquí se ponen todas las encuestas como si todas midieran lo mismo en un mismo plano, eso no es así. Por lo tanto, nosotros hemos optado desde nuestro comando hasta ahora de tomarnos las encuestas con mucha tranquilidad, todas, digamos. No estamos haciendo nuestras definiciones ni nuestro plan de acción en base a lo que las encuestas van diciendo. Por el contrario, de hecho, es más, es bien compleja la medición que se hace. Nuestra candidatura presidencial, que hasta ahora ha sido una precandidatura, a propósito de que nuestro proceso ha estado concentrado en la recolección de firmas y no en necesariamente, ¿cierto? O sea, y no en un proceso de campaña propiamente tal. sea, a diferencia de las otras candidaturas que están en, que tú mencionas sobre la mesa, sí, son candidaturas que han tenido un proceso de primarias, que han tenido campañas financiadas por el Estado,
claro, que, es parte
que, han
de
estado
la evaluación,
que han estado expuestos también en cadena, o sea, en la franja de la televisión, etcétera. O sea, son varias cosas que distinguen el proceso que ha estado viviendo la candidatura de Alejandro Guillén versus la otra candidatura, por lo tanto, y esos son factores que también influyen en los procesos de medición, incluyendo en eso también los sesgos territoriales que tienen estos procesos de medición. Por lo tanto, yo por lo menos, no, o sea, nosotros hasta ahora lo que hemos dicho es, bueno, las encuestas hay que mirarla, ellos hacen su trabajo, intentan construir realidad a partir de ciertas situaciones también que se van instalando. No corresponde comparar de igual a igual una encuesta con otra porque no miden lo mismo. De hecho, es cuestión de mirar. O sea, cuando pasó lo de la primaria, la semana siguiente, como los días de la primaria, las encuestas estuvieron paradas, no se podían dar a conocer. Casi una semana después salieron todas juntas. Y tú pudiste mirar ahí que preguntas que eran similares, pero que tenían focalizaciones territoriales distintas, las respuestas eran radicalmente distintas. Entonces, nosotros ante eso hacemos llamado a mirar esto con tranquilidad y en ningún caso a sacar conclusiones apresuradas. Nosotros este viernes, mañana 4 de agosto, vamos a inscribir nuestra candidatura presidencial con las firmas que ya recolectamos. Vamos a hacer un bonito acto cívico fuera del CERVEL. Vamos a inscribir nuestra candidatura y vamos a estar entregando un mensaje que lo va a entregar directamente a nuestro candidato presidencial respecto de todo lo que viene, porque para nosotros mañana comienza la carrera propiamente tal y, bueno, el día 19 campaña, de agosto, claro, formalmente la campaña.
Perfecto.
Presidencial, que donde ya vamos a estar todos y todas, digamos, quienes están en este proceso inscritos como corresponde, y por lo tanto vamos a saber con quién nos vamos a enfrentar en esta campaña, en esta carrera presidencial, porque todavía ni siquiera eso está claro respecto de las otras fuerzas, me refiero.
A ver, también quiénes son los parlamentarios, candidatos al Parlamento que acompañan la candidatura de Alejandro Guillén, también mañana.
No, yo entiendo que eso sigue, mañana se inscribe la candidatura de Alejandro Guillén, Álvaro, tiene que validar las firmas también, me imagino que en eso se va a tomar una semana y media, para ya proceder a la inscripción propiamente tal. Nosotros nos inscribimos mañana. El CERVEL nos tiene que dar la respuesta de que acepta nuestra inscripción en un plazo, porque tiene que validar la firma formalmente, digamos, y bueno, los candidatos al Parlamento se tienen que inscribir de aquí al 19, así que nosotros estaríamos atentos a lo que los partidos están acordando. En eso el candidato presidencial también ha sido muy respetuoso, nos hemos dicho no vamos a entrometernos en lo que los partidos están definiendo. Lo único que dijo él en su momento cuando inició este proceso de negociación es que no perdieran de vista que nos estábamos preparando para gobernar este país, para poder continuar con procesos de transformación que han sido muy relevantes, como por ejemplo el que conversábamos al inicio de esta entrevista, y por otro lado y que para eso necesitábamos resguardar las mayorías parlamentarias. Por lo tanto, el nivel de que ojalá la discusión también estuviera resguardando permanentemente un tono de un nivel, digamos, que no pusiera en el centro solo los intereses particulares, sino que el interés nacional, el interés del país de continuar con las mayorías parlamentarias que nos permitan también llevar adelante un gobierno, porque cualquier gobierno, sea cual sea, no tiene posibilidad de gobernar como corresponde si no tiene las mayorías parlamentarias que se requieren.
Diputada Carol Cariola, vocera también de la candidatura de Alejandro Guillén, muchas gracias por haber aceptado el llamado a la radio. También
vamos a estar
conversado
mañana
con nosotros. Gracias.
Sí, ok, bien. Muchas gracias. Gracias, Reyén. Un abrazo. Que esté muy bien. Muchas gracias. Chao.
Chao.